jueves y han sonado las señales horarias de las 21 horas. Buenas noches. Ahora creo que sí estamos en el aire. Jueves y han sonado las señales horarias de las 21 horas. Eso quiere decir que comienza una nueva emisión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos hoy de buena música y de buena charla. Y hoy también hemos cambiado el estudio. Estamos en el estudio Rafaela Hervada, pero seguimos en Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Tanto si nos escucháis en el 103.4 como en la página web www.quackfm.org o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles, Nerea a los mandos de la nave y Fer a este lado del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos. Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll. Hoy más que nunca el tema con el que hemos abierto el programa tiene todo el sentido del mundo. Una canción que daba título al álbum de Raybon de 1978, Long Live Rock and Roll. Por más ocasiones que se haya dicho que el rock está muerto, esto no es así. Y para desmontar esa corriente de opinión tan negativa tenemos con nosotros a Tommy Legido. Un tipo que tiene bastante que ver con que el rock no se haya muerto. Buenas noches, Tommy.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Antes de comenzar nuestra charla, pues gracias sobre todo por hacer un hueco en tu apretada agenda para dedicarlo a nuestro programa, que sabemos que eres un tipo muy ocupado.
La verdad es que un poquillo sí, pero claro, si te llaman de tu casa vas encantado.
Bueno, como decía, tú tienes bastante que ver en que el rock and roll todavía tenga un buen estado de salud. ¿Cuál es tu opinión sobre ese estado de salud del rock and roll en el primer cuarto del siglo XXI?
Pues nos cuesta que las nuevas generaciones se enganchen, eso hay que reconocerlo. El rock goza de buena salud, sigue habiendo bandas maravillosas que siguen haciendo canciones, lanzando discos, pero sí que es cierto que el público habitual, al menos en las salas, que demanda y consume rock and roll, se ha ido haciendo mayor y nos cuesta ver ese relevo en la gente joven. Pues a lo mejor esa transmisión de tíos a sobrinos o de hermanos, eso no se está viendo demasiado. Es posible que mucha gente esté escuchando otros estilos musicales y se esté enganchando a ellos a través de las redes sociales, la inmediatez del TikTok y todo esto. Uh-huh. Y sí que es cierto que es una preocupación que comentamos en el sector, que lo bueno es que los que vienen no les importa la edad. Estamos notando que hay gente de más de 60 años sin ningún problema disfrutando de los conciertos y vienen con naturalidad, aunque incluso vengan pues solos o en pareja. Entonces, bueno, hay una afición fiel para el rock and roll, pero el relevo está costando.
Y a eso contribuye que tanto en las radios comerciales como en la televisión no haya programas como había en nuestra época, un aplauso, un tocata. Esto ya no se ve en televisión.
Realmente es un problema. Casi la mayoría de los géneros han desaparecido. No tenemos un programa, vamos a llamarle, de actualidad musical, en el que veas una entrevista en profundidad, en el que te presenten nuevos videoclips, que las bandas actúen en directo allí. Eso no existe desde hace mucho tiempo y es preocupante, porque además cada vez tenemos más canales. Ha llegado la TDT con un montón de canales y hay series a cascoporro, pero no hay programas musicales. Cuesta más dinero, hay que poner más recursos que comprar algo que ya está hecho. Y si buscamos qué música suena en la tele en determinados programas, pues te encuentras que son tirando, pues vamos a llamar a esa tendencia de urbana, reggaetón, etcétera, que programan como música de fondo en determinados programas. Pero eso es curioso porque esas canciones sí que aparecen, el título y el artista, uh-huh, en la pantalla.
Sí.
Pero otros géneros ya han desaparecido completamente de muchas televisiones y, claro, eso no ayuda. Aunque otra de las conversaciones habituales es que los jóvenes ahora, aunque tuviesen esos programas, no los verían porque no ven la tele. Ahora mismo están consumiendo plataformas, están consumiendo en el móvil, TikTok, etcétera. Y a lo mejor tampoco sería la forma de captarlos. A lo mejor tendríamos que conseguir que sigan muchos jóvenes píldoras de vídeos cortos para que después busquen en Spotify, en otras plataformas de streaming, esas canciones que le han llamado la atención. Mi peque, por ejemplo, ahora tiene 20 años y yo nunca le he querido meter presión para que escuchase lo que me gusta a mí, pero sí que le preguntaba, ¿y a ti qué te gusta? Y me decía, pues esta canción que me ha saltado en el videojuego. Entonces yo le decía, vale, pues pónmela. Y lo siguiente que hacía era decir, mira, yo creo que te puede molar Green Day. Escucha Green Day. Y lo dejaba ahí, a su bola, ¿sabes? Porque tampoco me iba a poner en plan padre chapa, que tampoco es mi hijo exactamente. Vamos a decir que soy padrastro, porque es lo correcto, digamos. Aunque desde los 3 años convivimos. Y veo que su forma de... Es curioso que a él le llegan las canciones muchas veces mientras está disfrutando de un videojuego.
Bueno, sí, es otra generación, evidentemente, son 10 años de diferencia, Nerea tiene 30, pero por ejemplo, a ella, además de escuchar lo que yo escuchaba en el coche, le tiraba mucho el Xabarín, y el Xabarín, claro, tenía mucha música, sí, sí, que conectaba con el ska, que conectaba con el blues, que conectaba con rap incluso. Uh-huh. Y aunque eran de la gran mayoría, o la totalidad, eran grupos gallegos. Bueno, la totalidad no, porque creo que había alguno portugués también.
Pero el 95%.
El estilo de música ya sí, les iba marcando.
Porque ahí estaban, los creadores del Xabarín eran de nuestra generación. Uh-huh. Entre tú y yo posiblemente están las personas que tenían la mente pensante detrás del Favarín, igual que en su momento estaban los de la bola de cristal. Entonces, esas personas que están detrás son las que consiguieron encauzar bien esa creatividad de las bandas gallegas, desde Heredeiros a Aerolíneas, recuperaron Aerolíneas Federales. Estoy pensando en Blos Filloas, que tenía una canción que era Superhéroe, que yo los conocí tocando en directo esa canción.
Caimando Rioteas.
Exacto. Entonces, todas esas bandas se han quedado de alguna forma en esa generación que incluso tenían el CD y sacaron el doble CD. Había el volumen 1 y volumen 2 y después sacaron los dos cuando te comprabas el doble CD. Eso hoy en día la gente te dice, es que no tengo reproductor.
Ya
tendríamos que pensar otra fórmula, pues a lo mejor regalar USBs o cosas así para que los enganchen en su ordenador y les salte la carátula con una animación o un vídeo o lo que sea. Pero reproductores, es posible que si le preguntamos, nos vamos a un instituto hoy en día, ¿y cuántos tienen en su habitación un reproductor de CD? Si llegamos al 5%, a lo mejor hacemos una fiesta.
E incluso los chavales que empiezan ahora a comprarse coche, los coches ya no traen reproductor de CD tampoco.
Nada. Ahí va, te conectas con tu Bluetooth y lanzas desde tu aplicación X. A ver, que ahí, pues, es, digamos que abres el espectro a lo bestia, porque sin tener que andar cargando con nada, llevas toda la música del mundo ahí, pero de alguna forma también supongo que nos lleva a una dispersión. Porque muchas veces las propias playlists son sugerencias que te hace Spotify. Ajá. Hay que decir que en mi caso tienden a acertar bastante porque ya me tienen muy pillado. Supongo que os pasa un poco lo mismo los que escucháis a través de esa plataforma, sobre todo si ya te vas a la radio de un artista, que es como eso. Ya sabes que sí, ahora mismo tengo a Paul Collins dentro de unos pocos días. Para mí Paul Collins es un artista que llevo escuchando un montón de años a través de sus diversos proyectos e incluso de versiones que han salido de sus temas. Entonces, si yo me voy a poner la radio de Paul Collins, me va a aparecer un montón de música power pop de finales de los 70... que a mí siempre me gustó mucho, porque digamos que es una mezcla entre el pop y el rock, con lo cual pues acertaban bastante, ¿no? Entonces, bueno, hay un mundo muy interesante en esas playlists y al mismo tiempo pues hay mucha distorsión de cómo elegimos nosotros la música.
Y a esa buena salud del rock and roll, aunque con cierta edad, contribuye la Mardi, que han alcanzado ya los 25 años de vida. Y creemos que Quack and Roll, que realmente ya es hora de dar un cariñoso homenaje a todo el equipo de la sala, hoy representados en la figura de Tommy. Un merecido aplauso por vuestra trayectoria, por el tiempo que hemos disfrutado en la sala, con cantidad de conciertos que yo creí inimaginables, y por supuesto con lo que pasaremos. O sea que
sí.
Gracias a la Mardi, hoy representada aquí por Tommy. Gracias a Yolanda y a Jaume.
Hay que decir que sin que vengáis a pagar una entrada, esto sería imposible. O sea que gracias a vosotros y a toda esa gente que durante estos 25 años ha decidido en su tiempo de ocio, con la cantidad de opciones que hay, pagar una entrada al Mardi Gras, muchas veces para ver a bandas muy desconocidas, que de alguna forma hemos apostado por ellas confiando en que gustarían. Y tengo que decir, presumiendo un poco del trabajo, que es muy raro que nos equivoquemos mucho. Otra cosa es el gusto de cada persona, ¿vale? Estoy pensando hace 2 semanas que tuvimos un martes una banda australiana y un jueves una banda americana. Y hubo gente que vino a los dos y era curioso, porque había gente, no, los del martes me molaron más. Y yo decía, pues a mí me molaron mucho más los del jueves. O sea, realmente eran estilos diferentes dentro del rock en un sentido muy amplio, pero fueron dos conciertos muy chulos, pero cada uno tenía su corazoncito ahí.
Hay dos frases que tú utilizas mucho en redes sociales. Una es, precisamente venía a colación de esto, que es Tommy recomienda. Y que yo, excepto alguna ocasión que por lo que sea, motivos familiares o lo que sea, no puedo ir, he de decir que no me ha decepcionado nunca cualquier recomendación que tú me hayas podido hacer. Y hay otra frase también que utilizas mucho. ¿Para qué sirven las salas?
Es una reflexión muy frecuente. De hecho, hoy mismo hemos estado en Santiago de Compostela en el primer encuentro de salas del noroeste. Somos gente, la mayoría ya nos conocíamos porque estamos, las salas gallegas estamos asociadas en Cluptura, que somos ahora mismo 36 salas más una, y esa más una es la Sala Karma de Pontevedra, que está cerrada por un problema de licencia municipal y de obras. La consideramos dentro de nuestra asociación, aunque está con ese problema, y luego estamos en la asociación estatal, que se llama Access Salas de Conciertos, que están salas de casi toda España, que a su vez también estamos en LIBDMA, que es la Asociación Europea, en la que hay 16 países, y es curioso que en algunos países, dentro de la Asociación de Salas, están los festivales también. Esa asociación de salas y festivales, que es un tema a estudiar, si nos compensa estar juntos o separados. Entonces, ¿para qué sirven las salas de conciertos? Que es la pregunta. Yo tengo clarísimo que somos espacios fundamentales para la vida de muchas personas. Uh-huh. Porque, y es una reflexión que no hice yo, que la comparto por alguien que lo dijo en uno de estos encuentros que tuvimos, es pensemos que muchísimas personas a lo largo de una semana ven a su familia, a sus compañeros de trabajo, y si no van a un espacio como ese, en el que se van a encontrar con iguales, vamos a decir iguales, aficionados a ese mismo estilo de música o ese mismo grupo, es posible que a lo mejor, vale, ven a la persona que te atiende en el supermercado y poco más. Entonces, ese rato de socialización, de estar mirando para la persona de al lado y diciendo, vaya temazo que se acaban de marcar estos tipos, estamos aquí flipando, a veces muy poquita gente, pero nos llevamos con una sensación de felicidad colectiva. Yo digo que son muchos años de felicidades colectivas y realmente servimos para eso. Yo tengo amigos ahora mismo, con mis 52 años, que los conocí con 20 en el Playa Club viendo a un grupo que se llamaba, de Del Fuegos, una banda de Boston. Sí, sí. ¿Lo conoces? Bueno, sí. Pues ese concierto lo vi en el Playa Club, me marcó. Nos fuimos a la puerta del camerino a que nos firmasen y allí nos hicimos amigos y a día de hoy somos muy buenos amigos. O sea que eso se genera en los conciertos y muchas otras cosas que es eso, que te vas para casa con un chute de energía brutal.
Aquella nueva ola del rock americano.
Sí, sí.
Y en estos 25 años de la Mardi, ¿cuántos bolos se han programado? ¿Lleváis...?
Sí, sí, lo tenemos todo gracias a Paco, nuestro técnico de sonido, que es otra persona que tiene un mérito increíble porque empezó ya durante el año 2000. La sala abrió exactamente el 16 de noviembre del 99. Pues a los pocos meses, está marcado en el histórico de la sala, en qué concierto empezó Paco, y el pasado día 8 de este mes, de octubre, con Nashville Pussy sobre el escenario, llegamos a las 3.500 actuaciones.
3.500 actuaciones. Por 25 años, una media de unas 120.
Ciento y pico, sí. Hay que tener en cuenta incluso que estuvimos en la pandemia, perdimos un año y pico ahí. Pero sí, normalmente los últimos años estamos en torno a 160 días de conciertos. Hay que decir una cosa, estas 3.500 actuaciones hemos sumado, aunque yo llevaba otra cuenta hasta hace poco, hemos sumado los días de conciertos dobles y triples. Sí, exacto. Claro. Entonces, porque al final son actuaciones, sí, claro. Entonces hemos llegado a esta cifra de 3.500 y además coincidió, pues eso, uno de los bolazos que nos hemos llevado este año, los Nashville Pussy, que los vio miles de personas en el Resurrection y los vimos ciento y pico el otro día en la Mardi, un bolazo espectacular.
Yo los vi en la playa y no llegué a tiempo para las entradas de la Mardi.
Ya, le pasó a mucha gente. Sí.
Es lo que tiene casi estar como en casa, que esperas al último momento.
Sí, mala idea. Yo en estos casos recomiendo al revés. Es más fácil que te compres la entrada por si puedes ir y si luego no puedes me avisas y yo te la coloco porque tengo lista de espera muchas veces. Sí, sí. Ese tipo de conciertos. Hay otros que me sobra sitio. El martes que viene una banda de Nueva York que vienen a tocar su primer LP entero, que cumple 30 años, Warrior Soul, que ya estuvieron el año pasado. Sí. Y por ahora la venta de entradas está yendo más lenta de lo que esperamos. Confiemos en que estos últimos días que quedan hasta el martes 22 haya un repunte importante, pero nos está costando ese concierto en concreto porque la verdad es que somos conscientes de que hay muchísima oferta en la ciudad, no solo la de Mardi Gras. Súmale que Vinnie Moore esta noche, esta misma noche. Sí, va a empezar dentro de nada. Con lo cual, claro, yo entiendo también una cosa muy, muy relevante en todo esto, como en la vida, que es la economía.
Claro.
Que en mi caso tengo la fortuna de que no tengo que pagar por trabajar mi sala y además pagar la entrada de los conciertos, entonces me ahorro todo eso. Pero yo soy muy consciente a la hora de programar que hay mucha gente que tiene que decidir entre los 16 que yo programo, más los que programa Garufa, más los de Filomatic, más los de... Pues eso, en este caso que hay en el Playa, en el Inclub, en La Mala Vida, en la Disfrutona de Orzán. Claro, todo eso sumado a que después pues te viene a Coliseum pues Bryan Adams o lo que sea y ya has puesto ahí a lo mejor 100 euros. Una persona que paga 100, si va sola, como vaya con una pareja, multiplica eso. Y al final lo que repercute normalmente ese tipo de conciertos que suelen tener importantes patrocinios es que la gente no puede permitirse muchos más. Y nosotros lo acabamos notando. Claro, porque hay que recordar que desde el año 2020, que tuvimos unas ayudas a raíz de la pandemia, las salas de conciertos estamos recibiendo 0 euros públicos. Cualquiera que busque los logotipos de todos los festivales va a ver unos cuantos de Diputación, de Concello de A Coruña, de otros concellos, por supuesto, de Xunta de Galicia Turismo. Y claro, se está provocando una descompensación muy importante.
Sí, en este caso vosotros sois los grandes perjudicados. Pero es que además la Mardi no se ciñe solo a música. Tenéis, hay humor, hay teatro, hay impros, hay incluso a veces masterclass.
Uh-huh. Espectacular. El pasado sábado tuvimos al Tuanguero dando una masterclass de guitarra que fueron 2 horas deliciosas, que tuvimos más de 20 personas escuchando. El que no conozca al Tuanguero, pues que lo busque en redes porque es reconocido internacionalmente. Nos contó una cantidad de historias, tanto de técnicas de guitarra con las que pretendía abrir, digamos, caminos nuevos para los guitarristas que estaban allí, como historias personales suyas, uh-huh, de grabar discos con Mecano y no querer pagarle. Y entonces le regalaban una guitarra que al final valía muchísimo más de lo que iba a cobrar y cosas, bueno, historias tremendas que nos contó el pasado sábado en la Masterclass. Y estamos también con un ciclo de homenaje a Pedro Brandariz, un gran humorista que muchísima gente lo conocía, y le estamos haciendo un ciclo de homenaje y la verdad es que se lo merece y aún quedan unas cuantas actuaciones. Van a tener 2 días con Carlos Blanco, que hay que decir que es otra de esas personas que lo llamas y le dices: Carlos, que estamos de aniversario, venga, ponme dos días porque en uno solo vas a tener piñas en la puerta para tal. Y tiene, imaginaos el calendario que tiene ese hombre de grabaciones, sí, de estar preparando en su cabeza el nuevo rodaje, está en muchísimas series y no me costó prácticamente nada el sí.
Yo creo que está de nuevo con el Tourignan haciendo algo, ¿no?
No para, básicamente no para ese hombre. Y
¿Sois conscientes de lo que representa la Mardi para la ciudad? Quiero decir, la Mardi evidentemente tiene una dirección, que es Travesía de la Torre, pero ni Dios conoce el nombre de la Travesía de la Torre. Todo el mundo dice, no, si es la calle de la Mardi.
A mí me cuesta ponerme en la cabeza de quién soy. Claro, yo llevo muchos años ya, ahora mismo he superado los 12 años trabajando para Mardi Gras. Antes, evidentemente, iba como público y pinchábamos allí, Mariano y yo, pinchábamos los jueves durante una etapa gloriosa de jueves universitarios, que se montaban unas fiestas espectaculares, una cantidad de gente que dices tú, pero y ahora están todos seguramente en Pelícano, esos mismos, pero 15 años después. Y entonces era un poco mi vínculo con la sala y evidentemente en el ambiente rockero, pues ir a la sala, yo como manager también, que soy manager, presentaba allí los discos de mis bandas y era una fecha muy importante. Realmente, incluso en alguna ocasión se me dio por hacer 2 días consecutivos de presentación y te lo tomas muy en serio, haces una promoción especial y yo creo que sí, que cuando desde fuera... incluso desde fuera de Coruña, es muy frecuente. Nosotros tenemos un libro de honor en la sala que nos firman los artistas al finalizar y la palabra mítica para la sala Mardi Gras es muy frecuente. O sea, ahí es un poco donde nos damos cuenta de que realmente trascendemos un poco a la ciudad, incluso al barrio de Monte Alto, y que sí que hay esa percepción en el mundillo musical de que tocar en la Mardi primero mola, porque es algo que nos dicen los artistas que están encima del escenario, que suena muy guay, que ellos están muy cómodos encima de la madera, que es algo importantísimo a la hora de la reverberación del sonido, de cómo absorbe la cantidad de vatios que muchas veces está saliendo por los amplificadores, no es lo mismo tocar sobre cemento que sobre madera. Y eso nos lo dicen muchas veces. Con lo cual, aparte del mérito, por supuesto, de Paco Liaño, que al final consigue que nosotros escuchemos bien como público y que la banda se escuche bien, ¿no? Pero sí que hay esa sensación de que los músicos se sienten un poco en su casa, intentamos hacer eso precisamente, durante las horas que están, pues desde que llegan para descargar y probar sonido, hasta que se marchan, muchas veces tardísimo. Uh-huh. Nos decía precisamente el tuanguero, me decía antes de empezar la masterclass, ayer nos quedamos aquí porque como se fue todo el mundo y estaba sonando una música de puta madre, dije, ¿a dónde nos vamos a ir si estamos aquí de lujo? Nadie nos molesta. Estamos escuchando una playlist que en ese momento estaban recogiendo todo y habíamos puesto rockabilly y cosas así, y dije, yo estoy aquí feliz. Entonces, bueno, se trata de eso, de que sientan, porque es verdad que si te paras a pensar, los músicos cada día cambian de casa.
Sí. Por eso, ¿y qué opinión tiene, pues yo qué sé, gente de Nashville Pussy o Paul Collins o la Steve Water Band? Gente que habéis traído que han tocado en unos recintos bastante, bastante más grandes que la Mardi. Cuando se encuentran allí con ese reducto que parece el pueblo de Asteris.
Uh-huh. Y lo cerca que tienen al público. ¿Sí? Eso nos lo comentan muchísimo. Y de hecho, para la gente que nos escucha, si vais a un concierto y os ponéis en primera fila, tenéis una responsabilidad muy importante. Porque son las caras de la gente que está viendo los artistas y lo que le transmites tú le está cargando de energía o le está chupando energía. Porque yo también he estado en conciertos viendo la primera fila que parecían zombies muertos. Y yo, pero me cago en 10 esta gente, ¿a qué viene a ponerse en primera fila? En vez de estar transmitiéndole lo mucho que le está molando el concierto.
Claro, se compre el DVD.
Exacto. Quédate en tu sillón, compañero, o vete para atrás. Pero bueno, la verdad es que tenemos, sobre todo una de las características principales de Mardi Gras es que apostamos por traer grupos internacionales, como decía, muchas veces desconocidos, otras como acabas de comentar, pues gente ya con una trayectoria. Y normalmente es muy raro que en la primera fila no tengamos a Alberto, a David, a Luis, a Mary. Entonces hay una serie de personas que ya conocemos, que yo cuando los veo colocarse allí, dicen, esto está ganado. Esto, así da gusto.
Y la Mardi en el 2021 recibe el premio Organistrum en los premios Martín Codas. Uh-huh. De la música gallega. Eso también tiene que ser un puntazo, ¿no? Recibir el premio a la mejor sala.
Sí, la verdad es que fue un momento muy chulo porque salíamos de la pandemia, además. Nosotros ahora mismo tenemos otras 4 nominaciones a mejor sala que nunca hasta esa no había. Bueno, teníamos 3 previas y otra posterior a esa. Nos quedamos ahí en la final. Y la verdad es que notas el cariño de la gente cuando sales a recibir el premio. Pero también yo hago mucho hincapié en que nosotros no somos mejores que otras salas. Realmente nos presentamos y hay otras compañeras que han ganado y que se lo merecen muchísimo. Salas que no se presentan, que podrían ganar perfectamente este premio. Durante el mini discurso que di allí, pues recordé para mí un referente que aún justo hoy le pregunté ¿cuántos años llevas con la sala Anani del Paf Gatos de Melide? Uh-huh. Que es mitiquísimo y es un sitio pequeñito y que se mantiene allí como si fuera una asteria, una aldea de Obelix y Asteris rodeado de reggaetón por todas partes. Uh-huh. Y me decía, pues 28 voy para 29. Claro, por las características de la sala, por el sitio, pues a lo mejor no gana nunca ese premio. Pero vamos, estoy convencidísimo que mucha gente que ha pasado por allí para tocar sabe que se lo merece lo mismo que nosotros. Incluso bastante más porque el mérito que tienen las salas en sitios pequeños, aquí lo que tenemos es muchísima competencia. Allí, bueno, conste que en Meride hay 2 salas de conciertos, la Fundación y el Paf Gatos, que eso pasa en poquísimas localidades gallegas, que uno de los grandes problemas que tiene el sector de la música gallega es que faltan muchas salas en muchas partes del territorio para poder tocar con más frecuencia. Realmente somos muchísimas menos de las que debería haber, pero al mismo tiempo yo entiendo por qué no hay más salas. porque esto no es un negocio rentable. El que piense que los de las salas de conciertos nos forramos y que vivimos de maravilla, que piensen lo fácil que es montar un pub en el que tienes un ordenador sonando y una persona vendiendo copas, comparado con tener un programador, una persona que diseña, una persona en la taquilla, un técnico de sonido, todo un equipo detrás que encarece muchísimo el mantener una sala que realmente solo abrimos los días de evento. Entonces hay una problemática que no se ve, digamos.
Y a eso añádele el traerse una banda de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, de Holanda. No es rentable, pero ¿cómo puedes llegar a este nivel de bandas?
Lo primero, decir que evidentemente no vienen solo a tocar a Coruña, están en gira, entonces sí que ya sería absolutamente imposible, porque ya cualquiera que sepa lo que cuesta un billete de avión, olvídate, ¿no? Evidentemente, insisto en el mérito que tenemos de conseguir que vengan hasta esta esquina del mundo.
Claro.
Cojamos el mapa, ¿vale? ¿Desde dónde suelen venir? Pues muchas veces lo mínimo que se hace una banda para tocar en Mardi Gras ese día son 500 kilómetros para venirse, y 500 para el siguiente concierto. A veces tienen suerte y hacen otro en Vigo. Entonces, bueno, pues venga, hoy tengo 150 o 180 si voy a Mos o a Ourense, pero se pegan unas kilometradas. Entonces, aquí hay otro factor absolutamente fundamental, que es que el rock and roll engancha, el rock and roll entendido en un sentido muy amplio, y que esas bandas son felices haciendo eso. Si no, sería imposible. Cuando vienen los Flestones, que son tipos de más de 60 años, que llevan 40 juntos, que si veis el documental que tienen en YouTube, el documental cuentan que habían dejado de girar porque no les salían las cuentas, por lo que sea, y en un momento dado se llaman entre ellos y dice: tú eres feliz, yo no, hay que volver a salir. Entonces, realmente, por dinero no lo, seguramente saldrán las cuentas por los pelos, o ya, bueno, en esa categoría de los Flestones, pues ya estás comprado a lo mejor en torno a 20 euros y más o menos se van llevando un dinero para cuando vuelven a Estados Unidos. Pero nada que seguramente ganando bastante menos que lo que ganarían haciendo tours solo por allí. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que muchas bandas, curiosamente, tienen mayor repercusión y un nivel de fanatismo, vamos a llamarlo así, fanatismo entendido en sentido positivo, en Europa que allí.
Sí, era alguno de los conciertos que te decía antes como inimaginables, como algo que sabías que por ahí existían y que tocaban, pero que uno creía que no vería, pues yo qué sé, a Mick Ralphs, a Mick Taylor, a Buddy Miles, a los Pretty Things.
Precisamente, estaba pensando en los Pretty Things, porque los tres conciertos que nos dejaron en la Mardi, esos son para enmarcar absolutamente gente que empezó, que formaron parte durante un tiempo de los Rolling Stones y que dijo: mira, compañeros, ahí os quedáis, que yo no quiero tocar el bajo, lo mío es la guitarra. Entonces, esos señores que tocaban, empezaban a entrar en ebullición. Vale, es verdad que había, en la banda había los dos veteranos que iniciaron el proyecto en el año 62, cuando empezaban con los Rolling Stones. Había uno de edad intermedia y dos chavales que eran el bajista y el batería, que ponían la locomotora, y aquello era, de verdad que esos conciertos están grabados en las paredes de Mardi Gras, y nunca le agradeceremos lo suficiente a Alberto Lodeiros del Beasto, a las bandazas que nos ha traído a esta ciudad y bueno, muchas veces giras completas por toda España, y es la típica persona silenciosa que no sale en los medios, que hace un trabajo por mantener el rock and roll y sobre todo el garaje, que es un poco más su onda, absolutamente imprescindible, y eso, ojalá algún día se le reconozca como merece.
Tú decías que llevabas 12 años como programador en la Mardi, pero seguro que has oído cientos de veces de la boca de Yolanda o de Jaume la génesis de la Mardi.
Pues mira, estábamos, evidentemente nos remontamos al año 1999, pero Yolanda tuvo durante los años anteriores un sitio que se llamaba el Atlantics, que estaba en la calle paralela a la Rúa Ciega, paralela yendo hacia el final de San Andrés, cuando se bifurca en dos la estrecha San Andrés, pues hacia la izquierda, subiendo a la calle Lorzán, ahí tenía el Atlantics. Y ahí empezó a aprovechar, pues a lo mejor un jueves, que venía un armonicista con un guitarra, nunca más de un dúo, porque no cabían, era un espacio muy pequeño. Pero empezaron a ver Jaume y Yolanda, porque curiosamente Jaume se vino a vivir a Coruña para trabajar en Virgin, y allí nos conocimos. Fue mi primer trabajo, en el año 95. Sí. Entonces, esa conexión entre ellos dos y ver la reacción del público al disfrutar de la música en directo en un sitio tan pequeñito, pues se imaginaron eso en un espacio ya pensado específicamente para la música en directo, un local con una capacidad pues no demasiado grande, pero decente, y estuvieron buscando hasta que encontraron el local que había quedado cerrado al jubilarse, creo que fue jubilarse, los propietarios de la bodega Villarreal, que es donde está ahora mismo la Mardi, que muchísima gente la recuerda como, hablando con Surso Souto, te cuenta siempre la historia de que allí los diplomáticos de Monte Alto, había una peña del Depor, y llamaron a Arsenio, y Arsenio fue hasta allí, si chaman os niños, hay que ir, y le entregaron el primer LP de los diplomáticos de Monte Alto. Eso pasó en la actual Mardi Gras, que eran unas bodegas. Entonces, esa historia pues estaba ahí, ¿no? Y decidieron apostar casi de una forma suicida por ese local, cuando no había absolutamente nada alrededor que hiciese un poco de puente. Porque ahora mismo ya tienes, al lado de Mardi Gras, tienes el casete, tienes el 12, tienes el catopeixe para picar algo. Entonces, y luego te puedes ir tanto a tomar algo como al Lebowski, por ejemplo. Entonces, hay una pequeña red de locales que te da una vidilla previa y posterior. Pero en aquel momento no había nada. Entonces, el primer año fue, según cuentan, durísimo, y a punto de quedarse por el camino el proyecto y tener que, no sé si cerrar o traspasar o lo que fuese, pero lo que está claro es que del año 99 tenían el logotipo, pone Live Music, era un local para música en directo, y realmente está pensado para eso, y es muy difícil reconvertirlo en otro tipo. Ahora mismo, si le dices a la gente que se vaya a tomar algo a Mardi Gras, un local que no tiene ni ventanas para afuera ni nada, pues es muy complicado. Si empezamos a meter mesas, perdemos espacio. Entonces, realmente hay que apostar, hay que seguir apostando por esto, que es lo que nos lleva funcionando 25 años, pero nunca se dijo que fuese fácil, claro.
No. Pero agradecemos que no se le ocurra a nadie montar otra bodega, ni una jamonería.
Sí,
ni nada,
y yo espero sobre todo que nunca tengamos que sucumbir a ese monopoly que se está montando ahora mismo en la ciudad con un grupo de ocio nocturno que tiene más de 14, tiene 14, creo, la última vez que conté los logotipos, que fui al cine, a los Cantones Cines, que evidentemente tienen todo su derecho de llevar su negocio adelante y de ir cogiendo negocios que consideran que son rentables o que son paralelos, pero lo que sí que tengo claro es que en esa gente no está la pasión por la música que está en la mayoría de las salas de que os hablaba antes de Clubtura. Por ejemplo, un dato para mí significativo, el Playa Club, que ahora pertenece a ese grupo, era socio de Clubtura desde los inicios, desde uh-huh. que se fundó, y se han salido de la asociación. Eso es, ahora están anunciando estos días, si veis por ahí, un nuevo logotipo, un nuevo nombre, se asocian con una sala de Vigo y tal. Pero claro, si haces todo eso y te estás desconectando del resto del sector, ¿qué mensaje mandas?
Ya. Y el panorama después de 25 años para la Mardi pinta muy bien. De hecho, montáis como un festival en el tiempo. Un festival con 5 o 6 meses de
cinco meses
de celebración y alrededor de unos 100 eventos.
Sí, se me fue un poco la pinza, tengo que reconocerlo, eso es culpa mía. Pero claro, yo busqué de alguna forma números redondos. Si 25 años que cumplimos, pues 5 meses de celebración, porque cuando empecé a pensar cómo celebrar esto, me hice la lista de deseos. Igual que hacemos la carta a los Reyes Magos, pues en mi caso, la lista de deseos de a quién me querría traer al aniversario, y no me cabían en un mes, que era lo que hacíamos habitualmente para celebrar el aniversario. Entonces dije, bueno, pues venga, pues vamos a hacer 5 meses para que tenga ese margen para llamar a muchísimas bandazas. Y la verdad es que tengo el cartel encima de la mesa ahora mismo, os lo voy a regalar para que os lo llevéis de recuerdo, y esto creo que es un lujo que va a quedar para la historia de la ciudad a nivel musical, y aún hay sorpresas que no hemos desvelado y no puedo decir aquí porque me matarían los responsables de que yo esté callado.
Vale, entonces sí diremos alguna que tenéis publicada.
Sí, eso sí.
Gente que ya ha tocado, como los Mojo Thunder, como los Nashville.
Vaya bolazo, sí. Los Mojo Thunder, vaya bolazo.
El martes Warrior Soul, uh-huh. El sábado Paul Collins, es este sábado, ¿no?
El sábado 26, el domingo 27 de Black Halos.
De Black Hall,
desde Canadá, que estuvieron actuando para otras miles de personas en el Ascena Rock Festival también, que sé si que va, se está moviendo bastante más la entrada, que no se despiste quien tenga la intención de ver a los Black Halos. Te tiene que gustar el rollo punk rockero, pero va a ser otro concierto intenso.
Sí, ahí me va a entrar el dilema, a ver a cuál voy, a Paul Collins o a Black Halos.
Vale, pues ya te digo que como no te espabiles, ya, te vas a quedar sin ya, Paul Collins también, ¿eh?
Ya. No,
Paul Collins, queda muy poquitas, ¿eh?
Sí. Pues tengo que espabilarme, tengo que decidirme a cuál de los dos.
Vale, vale.
Y bueno, ya no solo lo que viene en este futuro más inmediato, sino todo lo que ha representado, todos los grupos que han estado encima del escenario de la Mardi Gras, uh-huh, durante todos estos 25 años. Ha habido un montón de apoyo a bandas locales. Prácticamente las bandas locales han tocado todas, desde aquellos primeros Mal Paso hasta ahora los Grisibelli, pero han estado Colorado, han estado los Clarets.
Mira, pero citas a Grisibelli, uh-huh, y van a ser los que estén sobre el escenario al mediodía, en la sesión Vermú del 16 de noviembre, el día que cumplimos los 25 años. Y en esa sesión Vermú vamos a destapar una placa, que esto sí que lo puedo contar, lo he citado por ahí, pero casi no se sabe. Vamos a hacer una placa conmemorativa de los 25 años de Mardi Gras y quiero que sea una placa en la que cualquier persona que le apetezca poner un euro, que sea una especie de cuestación popular para pagar esa placa, y dentro de la sala va a haber otra vamos a llamarle otro cartel con los nombres de todas las personas que aporten desde un euro. No, no quiero que nadie ponga más de 5 euros porque no es el concepto, digamos. Entre 1 y 5 euros vamos a ir poniendo allí o en un bote o por Bizum o lo que sea, y va a haber una placa que se va a descubrir y va a arrancar el concierto de Grisibelli a continuación.
Coge la cartera que tenemos. Quack and Roll tiene que figurar en ese. Y los Grisi el 16 del 11, vale, uh-huh, para ese sí que quiero entrar, ya te
vale,
diré
vale,
cuántas.
Perfecto.
A los Grisi no me los puedo perder. Ah, que me dice Nerea que ella también.
Vale, vale, estupendo.
Claro, es que nombrar a toda la gente que ha pasado por ahí, necesitaríamos
una temporada entera aquí. Bueno, como un programa, una temporada entera, que son 3.500.
Claro, hablábamos de las bandas locales, pero bandas nacionales de renombre también ha estado, pues, Juan Perro, ha estado Sex Museum, que repetirán.
Sí, sí, con ellos cerramos el aniversario, el 1 de febrero.
Antonio,
es el último día.
Un tipo como Antonio Vega.
Sí, sí.
Es que no.
Mira, los Del Tonos, que yo soy fan de los Del Tonos desde que sacaron su primer LP en el año 90, van a ser los que estén. Estaba hablando ahora de Grisibelli, que es el día 16, pero claro, quien se sube al escenario el día 15 de noviembre son los Del Tonos, que a las 12 de la noche es cuando cumplimos los 25 años. Entonces estará encima Henry Weber, que ya te digo, yo lo he visto muchísimas veces a lo largo de su trayectoria y es otra satisfacción para mí. Aún quedan bastantes entradas, pero va bastante bien la cosa y realmente pues es otra de esas cositas que yo tenía en mi lista de deseos. Igual que Burning, que volviesen. Es que Burning vuelven exactamente 10 años después, porque tocaron el 22 de noviembre del año 2014, en el 15 aniversario, y van a tocar el 22 de noviembre del 2024. Todas estas cosas son esas satisfacciones brutales que me llevo currando en esto. El trabajo es absolutamente infinito y no se acaba nunca. Pero claro, luego ves a la gente feliz y eso no tiene precio, claro.
Bueno, yo he de decir que para estos dos sí estuve espabilado y ya tengo reservadas las entradas.
Bien, bien, pues nada, que tome nota la gente que nos está escuchando que para Burning ya no hay entradas, pero sí que organizamos un autobús para el día siguiente que tocan en Noia, y al ver que sigue tanta gente preguntando por las entradas de Burning, pues si alguien tiene interés, que escriba acrepublicamardigras@gmail.com y ahí le contamos cómo va lo del bus para Burning. Y para Del Tonos están las entradas en Rockbox, en la Creedence Rock y en el Penique. En esos tres sitios tienen entradas físicas, que además están muy chulas, con lo cual yo recomiendo una visita ahí para asegurarse la entrada.
Si no, os pasará lo mismo que a mí con Nashville Pussy. Y después, para mí, el conseguir traer a un tipo como Mick Taylor o como Mick Ralphs, pero ¿cómo que se consigue algo así?
Pues mira, Mick Taylor no me tocó a mí, con lo cual esa historia no te la puedo contar exactamente, pero bueno, fue una gira que hizo con una banda de Madrid, que era la Tonky Blues Band. Entonces ahí entraron las conexiones que ya tenía la sala en aquel momento para poder traerlo. Y en el caso de Mick Ralphs, eso sí que fue, ya me tocó a mí programarlo. Y la verdad es que cuando me llamaron, lo primero que hice, y lo hago siempre con artistas a partir de una determinada edad, es buscar vídeos recientes. Ajá. Porque me han ofrecido artistas que a mí me flipan y que yo digo, buah, esto sería una pasada tenerlo en Mardi Gras, pero he mirado, por un lado, el caché, que ya. Ese es un factor para decir a qué precio tengo que poner la entrada para no palmar como un campeón, y lo segundo, en qué estado de forma está. Y ahí me retiré. No sé si... Bueno, después te lo digo fuera de micrófono. A ver si yo supongo que te sonará ese artista. Pero sí, me han llegado propuestas a veces que dices tú, caramba, me están proponiendo esto para Mardi Gras. También es cierto que cuando le contesto a algunas propuestas diciendo la capacidad de la sala, ya me dicen, ah, no, que pensamos que era más grande. Y entonces ya no seguimos hablando.
¿Pero cuánto tiempo hace que estuvo aquí Marco Mendoza? 3 años.
Pues mira, lo vamos a tener el año que viene también.
¿Otra vez?
Sí, sí.
Ah, pues otro que no me pierdo.
El 7 de junio.
Marco Mendoza, un tío que se subía a estadios con Whitesnake, con Ted Nugent.
Sí, sí, sí.
Estuvo ahora con los Dead Daisies, me parece.
Sí.
Y un tío que se bajó y cantó a capela en... Uh-huh.
Pues nada, ya lo tenemos fichado para el 7 de junio del año que viene. Y el día anterior, otra bandaza que me fliparon de una forma brutal, Jason Kane and the Jive.
También.
Pues ese fin de semana ya tienes ocupación.
Sí.
6 y 7 de junio del año que viene.
6 y 7 de junio.
Estamos hablando de esas fechas ya, ¿eh?
Ya, lo voy anotando porque...
esto es una locura, ¿eh?
O sea, disfruté no solo con Jason, el bajista era
espectacular. El bajista era un negro, vamos, de esos que dices tú, vente para casa, compañero, que tú montas una fiesta seguro.
Sí. ¿Y estos tipos suelen ser muy caprichosos o es sencillo?
La mayoría no. Yo tengo que decir que en general saben que vienen a un sitio pequeño, saben que viene a una sala humilde, que hacemos lo posible porque estén cómodos, pero yo no recuerdo haber tenido problemas serios por temas, vamos a llamarle por pijadas para nosotros, que a lo mejor en otras categorías pues consideran absolutamente intolerable que eso le pase, ¿no? Yeah. Entonces, son gente, la mayoría muy sencilla. El otro día, mira, me llevé una sorpresa muy positiva con el guitarrista original de Sweat, que lo trajeron en Noites do Porto. Ahí. Y tuvimos allí a Bernard Butler. Y la verdad es que fue un tipo majísimo en todo momento, hablando con... Nos hizo un dibujo muy chulo para el libro de firmas. Durante el concierto hizo un... Lo tengo subido a mis redes y lo voy a conservar como oro en paño, una defensa a ultranza de la importancia de esas salas pequeñas y de lo que generan esa comunidad de la que hablábamos antes. Pues lo explicó perfectamente en inglés, entonces había que controlar inglés, pero bueno, la verdad es que fue emocionante escuchárselo decir, y de hecho la gente de la organización de Noites do Porto me dijeron, tienes el vídeo, mándanos lo que queremos compartirlo también, porque nos parece importante esa reivindicación.
Hay otro par o tres, una ya la has mencionado, que es la iniciativa de los autobuses. Yo he ido con la Mardi... Pues ahora mismo recuerdo Pretenders, son los Guns N' Roses, es una iniciativa que a muchos nos permite ir a un concierto, tomarnos 2 cervezas y poder venir en un autobús sin ningún peligro, sin ningún
riesgo. Y sin tener que buscar para aparcar. Ojo con eso.
Eso
cuenta mucho.
Es otra ventaja.
Aparca tú por Vigo.
Sí, sí.
Y luego me cuentas cuánto anduviste para encontrar el coche.
Sí, es verdad. Y hay otras 2 iniciativas de la Mardi que a mí me parecen realmente espectaculares. Una, los carteles pidiendo silencio a la gente que está dentro de la sala. Me parece una petición de respeto no solo para el músico, sino para aquellos que pagan su entrada y quieren escuchar y coño, todo el mundo da un grito y todo el mundo aplaude y sois brutales y qué grandes, pero no al tío que le está contando que paseó el perro por la mañana, que eso es algo que me parece una iniciativa espectacular. No sé si lo hay en más sitios, yo es la única vez que lo he visto.
La verdad es que no lo hay, y de hecho estamos la semana que viene nos llegan las camisetas que llevan delante el logotipo de la sala con el 1999-2024 y por detrás hemos reproducido ese cartel del shh con el gracias en varios idiomas y con el logotipo más pequeñito, y las vamos a vender porque nos hemos dado cuenta que hay mucha gente, cada vez que sacamos el cartel, porque tienen unos pesados al lado, nos lo agradecen infinito en el momento que se callan. Dice, por fin, ¿sabes? Entonces yo intento estar bastante pendiente de ese tipo de cosas, y a veces mis compañeros en la barra, porque ellos digamos que como son los que están poniendo las copas, les da un poco más respeto. Dice, te acabo de vender una cerveza y ahora te vengo a echar la bronca. Entonces me toca a mí, ¿sabes? Ajá. Entonces, Tommy, ven para aquí. Que yo, o sea, yo me corto un pelo y saco el cartel y le pongo cara de pena de, a ver, que esta gente y tal. Y tengo que decir que un altísimo porcentaje se dan cuenta de que estaban montando ese barullo casi sin ser conscientes. Y yo lo reconozco, que, y a ti te ha pasado, a cualquiera que haya ido a un concierto, se encuentra con un colega, de repente, sí, o lo que sea. Y entonces te pones a hablar ese minuto en el que has desconectado. Hablas muy alto, porque no te estás escuchando, que hay unos baffles sonando a toda pastilla. Y claro, los que están a tu lado dicen, pero vamos a ver, déjame vivir, o vete para afuera, que es lo que decimos. Si puedes salir y volver a entrar cuando quieras. Pero claro, ya estás allí y te da pereza. Entonces, en el momento que alguien le da el toque, no solo nos piden perdón en ese momento, sino que antes de irse, no es la primera ni la segunda vez que me vienen a dar las gracias para decirme, menos mal que nos avisaste, porque se nos había ido la pinza, habíamos desconectado el concierto, y gracias a ti, con ese aviso, nos reconectamos y lo hemos flipado. Y ahora tenemos toda la noche para hablar. Pues ese es el concepto. O sea, realmente hay dos tipos de personas. Las que son folloneras y ya ves que pasan del concierto porque se ponen de espaldas al escenario mirando a sus colegas, eso ya los tengo muy detectados, y el que se despista un momento, que con esos no suele haber ningún problema. Con los otros, depende.
Y otra de las iniciativas que también me parece interesante y muy respetuosa es para aquella gente que ha comprado la entrada con una perspectiva del concierto, considera que por lo que sea no le gusta, y si se va en las 3-4 primeras canciones, vosotros le devolvéis la pasta.
Pues sí, y felicísimos. Eso es, hay que tener al cliente satisfecho, y en este caso todo el mundo se puede equivocar o te puedes encontrar mal, simplemente nada más empezar el concierto te empiezas a encontrar mal. Pues que esa persona se lleve su dinero y que venga otro día a probar o a acertar ya directamente, pues nos parece un acto de ética y de confianza en nuestra programación. Si hoy no hemos acertado, toma tu dinero, ven otro día que acertaremos.
Pero eso ocurre en una sala pequeña. Tú vas a ver al Depor, a los 10 minutos palma 2-0, te largas y tú has pagado tu entrada y ahí no te la devuelve Escotet ni nadie.
Ya, no, pues mira, Escotet yo creo que tiene pasta para devolver unas cuantas, no, ¿eh? Pero
eso solo ocurre en sitios
sí.
como...
A ver, realmente fue una apuesta un poco arriesgada en que hice hace ya unos cuantos años esto, y ahora he renovado el cartel, que estaba ya un poco descolorido ahí, lo he vuelto a poner para que se vea mejor. Y yo solo recuerdo que me tocase a mí, porque yo normalmente no estoy en taquilla. Pero a veces me toca, porque nuestro compañero Ozzy, que también es compañero de Quack FM, pues a veces tiene un concierto o algún tema personal y me toca a mí estar en taquilla. Entonces, recuerdo un día en el que venía uno con dos colegas que ya tenían la entrada, él se compró la suya en taquilla, era un concierto acústico bastante tranquilo, venía con ganas de cháchara, y a la segunda canción salió y dice, oye mía, me dicen mis colegas. Los colegas estaban hasta los huevos de él, seguramente. Y dice, me dicen mis colegas que me vas a devolver el dinero si me voy. Y yo, sí, encantado de la vida, toma. Pues mira, casi sí, porque esto no... Toma, pa' casa. Y liberamos a toda la sala de un pesado hablando.
Pues mira, una...
Dos por uno.
Sí, una iniciativa que tiene el doble valor. El doble valor del que se va tranquilo y a gusto, el doble valor de la gente que se queda tranquila y a gusto. Y estoy mirando el reloj, y el reloj acabado en J, y ya son las 9:54 minutos.
Qué peligro tenemos los de la radio, ¿eh?
Sí, y a mí es que se me pasaba ya. Pues nos queda apenas un minuto y medio. Recordar que lo que estamos ahora mismo es homenajeando a una sala que nos ha hecho, que nos está haciendo y que con muchísima seguridad nos va a seguir haciendo en el futuro muy felices y disfrutar no solo de rock and roll, porque es cierto que es un poco generalizar, pero aquí hay blues, hay hard rock, hay bandas tributo, hay todo lo que concierne sí, a la música.
Y canción de autor, que la programamos menos por un poco la forma específica de la sala, que no se presta a poner sillas como puede ser el Garufa, que tiene sillas y mesas y tal, pero también programamos, y de hecho la semana que viene está sold out el concierto de Petro Pastor y Los Locos Descalzos, que es un artista que yo admiro muchísimo, y desde hace unos cuantos años, gracias a este trabajo mío y un poco también a mi curiosidad, considero que el término que mejor me identifico con él es omnívoro musical. Me encanta ir al Filloa y flipar con ese espacio pequeño que lleva casi 44 años y ver allí a 5 musicazos y todo el público en silencio absoluto, menos unos que el otro día les grabé porque la estaban charlando allí y no se le ocurre a nadie en el Filloa. Y gracias a esa apertura, pues la verdad es que me ayuda mucho en este mundo de la programación musical, porque siempre lo repito, sé que es imposible que si yo programo 16 bolos al mes de rock and roll, me venga 16 veces la misma gente, porque es que no, nadie tiene ese dinero. Entonces tengo que estar muy consciente a la hora de programar, que no siempre es fácil, porque claro, a ti te llegan las fechas y a veces dices, uy, pero esto no me encajaría este mes aquí, lo tengo que meter, no, o es ese día o nada. Entonces bueno, pues venga, para adelante.
Pues ahora sí, vamos ya a despedirnos, vamos a darle las gracias a la Mardi por todo esto que nos ha dado y nos sigue dando. Sobre todo también agradecer a Tommy que nos hayas dado, no sé, esta parte de tu tiempo, de tu corazón y de todos los secretos que hay detrás de un programador que se me han quedado aquí, pues mira, traía, sí. ¡Puf!
Y al final poco te conté de Mick Ralphs, por ejemplo. Pero,
¿sí?
Sí, sí. Bueno, pero fue una negociación relativamente fácil en ese caso, ¿eh? O sea, no fue nada especial. Digamos que se llegó a un acuerdo económico razonable y fue un conciertazo, efectivamente.
Pues chicos, van a ser ya las 10 menos 3 minutos. Tenemos que dejar ya paso a los Bellenials.
Uy, qué peligro de gente. Sí. Qué peligro. Bueno, yo tengo que decir gracias a Quack FM por seguir aquí 26 años después, bueno, 28 años después. Y gracias a Quack and Roll por esta hora fantástica de compartir estas experiencias que muchas veces las